Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
El mundo en movimiento, el concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico Norte. No estamos en mayo, pero lo que ha ocurrido es que salió un libro hace muy poquito, que es un libro que explora este asunto de la revolución en Iberoamérica y hace una suerte también de comparación, porque por lo menos muestra lo que ha sucedido en Estados Unidos y los antecedentes, esto es Inglaterra y Francia. Y tengo enfrente a quien compiló esto y además tiene un trabajo sobre revolución de mayo, un querido amigo que ha estado varias veces en Soltando Pájaros, el profesor Fabio Wasserman. ¿Estoy diciendo bien? Wasserman, siempre tengo la duda, Fabio. Sí, está muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación.
Estamos en Folclórica. Marcelo Díaz, hoy en El Sonido. ¿Cómo estás, Marcelo? Diego Ruiz Díaz, otro Díaz en la producción. Tenemos un contestador automático. Ahí pueden ustedes hablar al 4999-0987, 4999-0987, 30 segundos nada más. Hay además un WhatsApp, Nacional Folclórica, 11-3109-5896. Otra manera de comunicarse con nosotros es mediante nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o a nuestro Facebook Soltando Pájaros o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes, Fabio. ¿Cómo es esto? ¿Dónde surgió la idea de este libro? Que está en las librerías, ¿no es cierto?
Sí, sí, está en las librerías y de todo el país. Sí.
Se llama El Mundo en Movimiento, el concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico Norte.
Sí, el proyecto surgió en el marco de un grupo de investigación que estamos desarrollando hace varios años, trabajos de historia conceptual iberoamericana, con investigadores de distintos países de América, de España y de Portugal, que es un proyecto muy interesante porque parte del problema de las historiografías es que tienden a ser muy nacionales, muy nacionalistas, muy cerradas sobre sí mismo y se pierde de vista el contexto y las experiencias compartidas. Entonces, durante unos 10 años estuvimos trabajando, hicimos dos diccionarios de conceptos políticos fundamentales de los siglos XVIII y XIX, con conceptos como patria, libertad, revolución, etcétera. A partir de eso se nos ocurrió producir un libro específico sobre revolución e invitar también a autores que trabajan otras experiencias. Por eso el libro incluye también un trabajo sobre el siglo XVII en Inglaterra, sobre la Revolución Francesa, sobre la Revolución de Independencia de Norteamérica y sobre las revoluciones franco-antillanas, que nosotros conocemos como la Revolución de Haití. Y eso implicó también mover un poco lo que está
en realidad haciendo, que no conocemos.
En realidad está bien lo que
porque
decís.
Porque yo he pasado antes que vos por la Facultad de Filosofía y Letras y la verdad pasaba de largo eso, sí. Casi de largo.
No, es así como vos decís, por eso en la introducción pongo que había un fantasma que recorría a comienzos del siglo sí. XIX el mundo occidental, que era la revolución haitiana, y que de algún modo hay un fantasma, porque es una revolución sobre la cual, por lo menos para los hispanoparlantes, no solo en Argentina, se conoce muy poco, hay pocos textos en castellano y por eso yo soy un ferviente defensor, obviamente, y me gusta el libro en general, pero ese artículo en particular lo recomiendo mucho, o sea, porque es una muy buena síntesis del proceso revolucionario que no es solo Haití.
Claro, claro, tal cual. En Haití fue un lío grande igual,
en
¿no?
Haití, claro, fue una dinámica. Obviamente ahí estuvo pautado por una particularidad que es la dimensión étnica o racial del conflicto entre blancos, mulatos y negros, ¿no? Entonces tiene otra carga de contenidos de los procesos en la zona de Franco-Antillana que en otras partes de Hispanoamérica o de Iberoamérica.
Tú, además de hacer la introducción, Fabio Wasserman, nuestro invitado, escribe sobre el concepto, la Revolución de Mayo. Y lo primero que decís es que hay una revolución.
Sí.
Es decir, que ahí, incluso comparás, yo te tiro algunas cosas como para... Muy temprano ya se habla de revolución. Se festeja la revolución al año y a los 3 años ya se habla de fiestas mayas.
Sí.
Es lo que decís vos.
Sí, sí, sí.
Y muy temprano también, uno de los... Vos has hecho una biografía de él, Castelli, un personaje clave, habla de la feliz revolución.
Sí, exactamente. Una de las particularidades que tiene la experiencia revolucionaria en el área rioplatense es que rápidamente se asume no solo como una revolución, sino también como el inicio de una nueva era, de un nuevo tiempo histórico, de un nuevo momento que abre un futuro que busca cortar definitivamente con el pasado. Quiero decir, esto no es algo solo particular de esta experiencia, pero lo que aparece como algo particular es que en la vida pública rioplatense postrevolucionaria no hay fuerzas políticas e ideológicas que públicamente planteen un retorno al antiguo régimen. Y eso es algo muy particular de esta experiencia, porque en otros lugares, en Perú, en Chile,
en México,
por supuesto, en España, ni hablemos en Portugal, en Brasil, sí sucede esto. Entonces, en ese sentido, yo lo que planteo es que toda revolución tiene un contenido mítico, porque se plantea como un nuevo origen, pero en este caso el mito termina atravesando a toda la sociedad, que por supuesto distintos sectores sociales y políticos le atribuyen distintos contenidos, pero la idea del mito que aparece ya tempranamente, 1811, como el nuevo origen, sigue siendo nuestro mito de orígenes.
Es cierto, pero además porque ahí hay amplios sectores, no solo la élite criolla, que supone, que entiende, que participando de este proceso le va a mejorar su situación.
Sí, exactamente. ¿No? Si es así, una revolución tiene distintas características, bueno, en el libro hablamos de eso, sobre todo en la introducción. Una de ellas es que crea un nuevo horizonte de expectativas, es decir, que la gente encuentra motivaciones hacia el futuro en las cuales puede pensar cosas que hasta ese momento por ahí ni siquiera podía imaginar y que las concibe en términos de una vida, para ponerlo así en forma muy banal, una vida mejor, con nuevas relaciones sociales, nuevas formas de entender qué lugar ocupa cada uno en la sociedad. Y eso es parte de lo que permite pensar a la revolución también como un factor movilizador, porque ¿por qué se moviliza la gente? ¿No? Tiene en mente, digamos, por supuesto, cuestiones inmediatas. Estoy en medio de una batalla, bueno, tengo que ganarla y tengo que salvar mi vida, cosas por el estilo, pero también tiene en mente que eso forma parte de un proceso mayor que va a generar nuevas formas de relacionarse en la sociedad y nuevas formas de estructurar el poder, y en la cual, bueno, obviamente, quien se moviliza cree que le va a ir mejor.
Claro. Por eso ha tenido tanta potencia, esto lo planteas vos, el hecho del 25 de mayo.
Sí, exactamente.
En él, para los contemporáneos.
Sí, claramente. Sí, eso ahí es una fecha que se constituye simbólica, una fecha simbólica muy tempranamente. En 1811 ya se festeja el aniversario. Se festeja en Buenos Aires y, como decías antes, se festeja en Tiahuanaco, donde está el ejército auxiliar y combinado, se llamaba, que dirigía políticamente Castelli y militarmente lo dirigía Antonio González Balcarce, poco antes de enfrentarse en la batalla de Huaqui, con una conmemoración que hacen en Tiahuanaco, en el que incorporan a los pueblos originarios de la región.
Ahora, es tremendo, porque a uno, vos has estado en Tiahuanaco.
Sí.
¿Te impresiona estar?
Sí.
Ver eso. Yo me imagino, cuando leía tu trabajo, otra vez me volví a imaginar, digo, lo que debe haber sido esto.
Sí.
Ahí la gente reunida y este tipo haciendo una arenga política que obviamente muchos conceptos y muchas de las cosas se le podía escapar a la gente, pero hay una participación y una consigue una adhesión a este fenómeno, ¿no?
Sí. Hay una expresión que a mí no me gusta mucho, pero se utiliza hoy en día, pero que creo que cabe para esto, la idea de empoderamiento.
Exactamente.
A mí no me gusta, pero me parece una palabra, sí, o un anglicismo así. Pero,
sí.
¿No? Pero hay algo de ese orden, de sectores de la sociedad que asumen que pueden ocupar un lugar y tener y son un factor de poder. Hay algo en relación a lo que decías que es interesante, que tenía mucha conciencia los líderes revolucionarios, porque buena parte de la digamos la declaración de Tiahuanaco y otros documentos eran traducidos al quechua y al aymara.
Claro.
Entonces sí tenían un propósito de que llegue. Incluso no necesariamente porque la población quechua parlante o aymara parlante necesariamente fueran lectores, pero había alguien que podía leer en cada comunidad y transmitir. Y era eso obviamente es un factor tremendo de lo que implica la posibilidad de orientar movilizaciones, ¿no? y de acciones de estos conjuntos humanos.
Tanto era así, Fabio, que 60 años después, o 70, en las pulperías de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, se leía en voz alta el Martín Fierro para muchos paisanos ágrafos, sí, ¿no? Que sí. no leían ni escribían.
Sí, eso es una de las cuestiones interesantes que trabajó mucho la historiografía en los últimos medio 30, 40 años, que en el sentido de qué relación hay entre la palabra escrita y los sectores que no tienen acceso a la palabra escrita, que se supone que no había, y sin embargo hay muchos estudios que muestran que sí la hay. Por ejemplo, en el caso de la Guerra de Independencia, las lecturas en los fogones, en los campamentos,
claro,
las arengas de los propios líderes militares, ¿no? Leyendo. Entonces, uno lo ve porque después hay usos de determinadas expresiones. A mí que me interesa el discurso y el vocabulario político, que es parte utilizada por sectores populares que no llegan, digamos, no caen del cielo, sino que forman parte de un contexto mayor, ¿no? Hay, por ejemplo, alguien menciona alguna vez, ¿cómo sabía alguien de los sectores populares de Buenos Aires que en Francia había existido la guillotina y amenazaba con guillotinar a alguien? ¿A través de qué mecanismos, no, se entera? Bueno, obviamente hay mucha circulación y mucha difusión de ideas. Una de las cosas que me parece que el libro aporta, bueno, es difícil para mí decir lo que aporta el libro, es mostrar la conexión entre los procesos. Es pensar que hay vínculos, no solo porque las revoluciones se constituyen en modelos positivos o negativos para otras, sino porque las propias personas circulan.
Claro.
Y transmiten conocimientos, experiencias, conceptos, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta para entender las dinámicas de los procesos históricos, no centradas, tan centradas cada una en su propio caso nacional. Esto es parte de una experiencia mucho más amplia.
Vos hablás de la cosa popular, y yo traje, sabrás que siempre ponemos algo de música, una extraordinaria personalidad como fue Leda Valladares, que este año, a fin de año, cumpliría 100 años, y que hasta los 80 y pico estuvo en actividad, y que es quizás, alguien la definió, la arqueóloga de la música argentina, porque además hizo dos cosas. Primero, además, cantaba muy lindo, pero hizo una recopilación de la música norteña, también de la provincia de Buenos Aires, popular, y nunca se adjudicó nada, es decir, ni siquiera de hablar de derechos de autor, nada, nada. Todo lo de ella fue recopilación popular, y ella misma decía, con un grabador geloso, años hizo esto. Y desde el punto de vista artístico, tuvo un dúo precioso con nada más ni nada menos que con María Elena Walsh. Se llamaban Leda y María. Cantaron cosas españolas. Por ejemplo, hay una larga duración del tiempo de María Castaña. Uh-huh. Y Entre Valles y Quebradas, algo que es de la década del 60 y que, bueno, yo afortunadamente lo tengo en disco compacto, y de ese compacto vamos a escuchar, por Leda y María Elena Walsh, Leda Valladares, una cueca norteña, que es una recopilación popular muy linda, que se llama El Pajarillo.
Habla María Estelita y Susana de Valvanera. Gracias programa, gracias gente, gracias todo. Estamos aprendiendo, todos los sábados venimos a aprender. Pero muchas gracias por la canción, le dan una sonrisa a María Estelita, le dan vida. Los quiero mucho, chao.
Muchas gracias por el mimo, muchas gracias. Tenemos un mensaje además de correo electrónico soltando pájaros. @hotmail.com, Carlos Sanfilippo pide que se diferencie el concepto de revolución del de rebelión. Las transformaciones son distintas, dice. Si observamos el único cambio de sistema, revolución, la última fue la rusa. En Iberoamérica no hubo un gran cambio.
Bueno, sí, es una discusión que es historiográfica, pero también es política e ideológica. En el libro un poco tratamos esta cuestión en este sentido. Usualmente, cuando uno estudia un proceso revolucionario, tiene una definición a priori previa sobre qué es una revolución. Y según esa definición que uno tenga, que en general tiene que ver con transformaciones sociales radicales, y por eso es la línea que va de la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, se evalúa y se utiliza como parámetro para evaluar otras revoluciones, las iberoamericanas, por ejemplo. El camino que proponemos en el libro es otro, es plantear cómo entendían los contemporáneos a la revolución, sin asignarle un contenido previo. Obviamente hay un diálogo, porque nosotros estamos estudiando desde el presente. La historia siempre es un diálogo entre el presente y el pasado.
Claro.
Pero el foco está puesto en lo que entendían los revolucionarios. En ese sentido, claramente fue una revolución, lo fue para toda la sociedad, lo entendían los que estaban a favor y los que estaban en contra. Pero si yo lo tengo que plantear desde el presente, también fue una revolución iberoamericana. Modificó profundamente las estructuras sociales y políticas e incluso económicas. Para poner un caso, obviamente no fue una revolución en el sentido de que cambió un día para el otro, pero ese es otro problema. ¿Cuáles son las periodizaciones de las revoluciones? Por ejemplo, la abolición de la esclavitud.
Exactamente, eso iba a decir. Y después también, que también es paulatino, todo el tema del tributo indígena. Porque, bueno, se lo consideraba un hombre libre, pero en los hechos, sí,
No, eso no quiere decir que la sociedad que se construye, que se van construyendo después de la revolución, nosotros evaluemos que sea más justa. Eso es otro tipo de evaluación.
Claro.
Pero sí que hubo cambios profundos en las estructuras sociales y políticas, lo hubo. Y también uno podría pensar otras, pensando en lo que planteaba el oyente del siglo XX, que fueron muy importantes, también la Revolución China, la Revolución Cubana, e incluso una que suele escaparse porque tiene otros parámetros, que es la Revolución Iraní. O sea, no es que... Ahí tiene que ver con cómo, si nos ponemos de acuerdo en qué denominamos revolución. Por eso el libro va por otro lado, que era lo que los contemporáneos consideraban que era una revolución, y por eso cómo utilizaban el concepto de revolución. Efectivamente, revolución tiende a diferenciarse de rebelión, que una rebelión no apunta un cambio, necesariamente un cambio de sistema o forma de gobierno o de estructura social, sino a modificar algún aspecto o una determinada condición. Eso podría ser una pequeña distinción. Sobre todo porque revolución es el concepto que terminó incluyendo dentro de sí todos estos tipos de movimientos que promueven transformaciones radicales del orden social y político.
Salvando las distancias, rebelión fueron los cuartelazos de Semana Santa.
Por ejemplo,
¿no es cierto?
Es una discusión ahí, bueno, Alfonsín dijo que era un motín, ¿no?
Claro.
Que lo que buscan es...
se está rebelando contra el orden en ese momento.
Sí, o cambiar algún aspecto que se considere injusto por X razón.
Ya, claro.
Pero no modificar la estructura social y política. Una revolución promueve esta transformación. Pero está muy bien lo que plantea el oyente, porque esto es una discusión, no hay forma de ponerse de acuerdo, que todos nos pongamos de acuerdo. Tiene que ver con eso, tenemos distintas concepciones sobre qué es una revolución.
Me gustaría que refuerces ese asunto de la conciencia que tienen los que participan. Es cierto que hay algunas diferencias, pero lo que tienen claro de que hay un punto de no retorno.
Exactamente. Hay una dinámica de un punto de no retorno. A ver, para entender el proceso revolucionario nuestro, ¿no? La Revolución de Mayo, y la hispanoamericana, por lo menos en general, el punto clave es una historia un poquito más larga, y un momento clave es son las abdicaciones de Bayona, porque las revoluciones hay que entenderlas en el marco de la crisis de las monarquías. La monarquía entra en crisis por distintas razones, sería ahora largo de explicar. Por eso son las famosas noticias que llegan de España.
Y claro, pero en los hechos hay una invasión, sí, francesa, Napoleón a España, queda desarticulada la monarquía. Sí, pero... esto es algo que es aprovechado por la élite criolla para decir, no hay rey, tenemos que gobernarnos nosotros.
Claro, pero pensá que lleva 2 años todavía eso, porque entre 1818 y 1810, porque habiendo algún tipo de autoridad supletoria en España que tenía algún viso de legitimidad, la Junta Central, ¿no? Bueno, el tema es que en qué momento ese proceso de crisis o esa experiencia de crisis se transforma en una revolución. ¿Cómo los contemporáneos y cómo nosotros podemos entender esto? Eso es un punto como muy delicado, porque no sucede del mismo modo en todos los lugares ni a todos los actores sociales, pero una clave tiene que ver con la propia conciencia que tienen los actores de plantear que estamos rompiendo con algo y vamos hacia algo nuevo. Claro. Y será de no retorno. En términos simbólicos, y no solo simbólicos, sino materiales, claramente en el Río de la Plata, lo decisivo, obviamente fue el 25 de mayo de 1810, la expulsión del virrey, la expulsión de los oidores, pero lo que va a pasar un mes y pico, 2 meses después, el fusilamiento de Liniers. Porque ahí sí no había vuelta atrás. En el sentido de asumir que la revolución solo puede ir hacia adelante y triunfar sobre quienes se oponen, porque sus enemigos también estaban dispuestos a ejercer la violencia contra quienes habían declarado, contra quienes estaban promoviendo y liderando la revolución. Entonces, es la guerra la que termina de reorientar y de ordenar esto, en el sentido de que hay como ambigüedades que se pueden mantener durante un tiempo, pero cuando hay una guerra y está de un lado o del otro, y hay autoridades de un lado y autoridades del otro, ¿a quién respondes? Y ahí se va haciendo cada vez más nítido el nuevo horizonte.
Queda más claro. Lo mismo sucede, y vos decís, y ahí aprovecho para hablar de este asunto de Feliz Revolución, lo que dice Castelli, cuando manda a fusilar a Nieto en el Alto Perú.
Exacto. Exactamente.
Él habla de Feliz Revolución y dice, del otro lado, que es una revolución... Ahí no me
despótica.
Decía, despótica.
Claro,
porque, no me acordaba...
No, porque ahí también, lo que yo tratamos de ver en el libro...
Es bueno que lo aclares.
Sí, que revolución tiene distintos usos. Y es interesante que todavía no está como no termina de constituirse como un concepto indisputable, y de hecho los conceptos son siempre disputables, y ahí uno ve que hay distintos usos de la expresión revolución. Entonces, por eso, por ejemplo, durante la Revolución Francesa surgió una discusión que después va a ser retomada muchas veces: ¿cómo distinguir una revolución legítima de una ilegítima? Y Condorcet, un revolucionario francés, lo que va a plantear y va a crear el neologismo contrarrevolución. Y va a decir: revoluciones son las que promueven la libertad, contrarrevoluciones son las que van contra la libertad. Y es un concepto, es una expresión que forma parte del concepto de revolución.
Ahí queda más clara la división de aguas, claro, ¿no?
Después uno puede decir, pero ¿qué? Lo que por ahí es libertad por uno no es libertad para el otro. Pero eso, digo, también para entender por qué es importante trabajar desde la perspectiva de los conceptos, de los discursos, porque son también herramientas de disputa y instancias de disputa. Se discute sobre el correcto uso de los términos. Y es una disputa que es importante, porque sin discurso y sin conceptos no podemos dotar de sentido a los acontecimientos. No es que las cosas... ¿Cómo lo explicas? Yo pongo acá en la introducción: si yo saco el concepto de revolución del vocabulario político, nos quedamos sin poder referirnos y explicar un montón de fenómenos y de procesos. No es que es algo que simplemente viene a representar algo exterior que existe. Esa es la perspectiva, obviamente, de metodológica y analítica nuestra. El lenguaje también constituye el mundo. No es que está el mundo y después viene el lenguaje. Somos seres hablantes.
Aprovechamos, después tenemos la tanda. Vamos a volver a escuchar a Leda y María. Esto es Leda Valladares y María Elena Walsh, haciendo una vidala santiagueña, motivo popular, recopilación muy linda, que se llama Pobre mi negra.
Atilio Bleta, Nacional Folclórica. Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, buen día, Atilio Bleta, te habla Pupi. Bueno, muy interesante el invitado, y quiero hacerle una pregunta. Estoy muy preocupada por lo que está pasando en el Amazonas, el pulmón del mundo. ¿Podría ser alguna revolución ambientalista? ¿De qué manera se podría implementar? ¿Hubo alguna vez alguna revolución ambientalista? Porque la verdad es que nos estamos quedando sin planeta, que es el lugar donde vivimos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy lindo el programa. Bueno, yo soy un escucha que escucha las palabras que dice el hombre sobre la historia, pero también escucho las opiniones personales. Y cuando le preguntó, no le gusta la palabra empoderamiento, que a ver si puede expresarse un poco más de su opinión personal, si no le gusta empoderar a la gente, o si no le gusta que la gente tome poder, esas palabritas sueltas me gustaría que...
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Felicitar y agradecer al profesor Wasserman por todo lo que nos enseña y además por el entusiasmo que le pone. Y a él y a tantos historiadores contemporáneos que han desacartonado las cosas, ¿no? A los héroes, a los próceres, y los llevan a una realidad que a nosotros de a pie nos permite comprender mejor la historia. Así que eso para mí es uno de los grandes logros de los...
Muchas gracias. Contestale a Pupi, gracias. Bueno, por llamarnos.
No, bueno, muchas gracias a los tres. Efectivamente puede haber una revolución que tenga un contenido ambientalista y probablemente las nuevas generaciones, y esto se ve claramente los movimientos sociales, tienen en sus bases ideológicas, en sus ideas sobre cómo debe organizarse el mundo, tiene un papel muy importante la dimensión de la preservación del ambiente. Eso también uno lo puede ver en ciertos movimientos radicalizados latinoamericanos, en Bolivia, en la zona andina, en México, está incorporado el discurso, la idea del buen vivir, ¿no? Una sola cosita brevemente, a mí no me gusta la palabra empoderamiento, no lo que decía.
Este es el oyente que no nos dijo el nombre.
Ah, perdón. El problema es con el anglicismo, no con la idea de que la gente tenga poder, al contrario, digamos, es lo que yo apoyo.
Sobre lo que está clarito, Pupi, sobre el tema ambientalista, es la indignación generalizada que produjo en el mundo, no solo este no hacer, sino en alentar la ilegalidad del lamentable presidente que tenemos cerca, que es Bolsonaro. Porque vos hablaste de México. Cualquiera que miró un poquitito algunos noticieros ayer, desde México hasta Buenos Aires, pasando por Montevideo, hubo movilizaciones en las embajadas de Brasil protestando contra esta quema.
Sí.
No es poco, ¿eh?
No es poco. Quizás lo que se evidenció acá es algo que se sucede todo el tiempo y que quizás no nos damos cuenta, nada más que la magnitud y la velocidad con la que aconteció en lo del Amazonas, pero el problema de los modelos extractivistas, ¿no? La utilización intensiva de los recursos naturales, es algo que efectivamente está afectando al planeta y a los habitantes del planeta, y ahí sigue lo que decía antes, hay movimientos políticos que incorporan claramente eso en su... como parte de un tema central a resolver. Y ahí tiene un problema que es que algunos plantean en términos del capitalismo que avanza, ¿no? Pero bueno, uno podría pensar también que es algo que trasciende el capitalismo, no es solo el capitalismo, que el capitalismo tiene una lógica de reproducción que requiere la cada vez mayor producción de bienes y de ocupaciones de espacios y demás. ¿No? Entonces, bueno, ahí efectivamente hay sectores revolucionarios o que se plantean como revolucionarios que promueven otra forma de vida. Yo tengo como una pregunta, esto requiere también que cambiemos nuestras condiciones de consumo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a eso?
Claro, pero además conviene decir que, en mi caso, yo hablé de Bolsonaro, pero hay una reacción en el pueblo brasileño, en distintos sectores, hay un lío en Brasil por esto, que no van a pedir, no van a hacer, por lo menos no va a ser tan fácil de aquí en más, la tala indiscriminada clandestina, todo esto que están haciendo en los bordes de lo que se llama la Amazonia. Pero bueno, nosotros estamos en otra cosa. de cualquier manera, es un tema que realmente nos ha conmovido a todos, ¿no? Hablamos de Vos hablaste de este asunto de la fuerza que ha tenido aquí la revolución, pero después hablaste que, y le pones un título llamativo, que es que esto abre una suerte de caja de Pandora, porque ya desde el 13, pero particularmente definiciones del Congreso de la Independencia del 16, plantean ponerle límites a este proceso. ¿Por qué no lo explicas, sí, Fabio?
Brevemente, la revolución se presenta como un nuevo inicio de la historia, como orientarse a un futuro promisorio en el que va a reinar la libertad, la igualdad, pero también la revolución lo que sucede es que empieza a plantear conflictos al interior de las élites, la movilización de sectores populares en distintos espacios, conflictos regionales, y muchos le atribuyen eso, por un lado, a lo que sería la herencia de la colonial. Decía, bueno, ¿cómo podemos cambiar tan rápidamente la sociedad? Pero otras personas empiezan a plantear que es la propia revolución la que genera esto. Como que la revolución tiene una dinámica en la cual promueve enfrentamientos. Bueno, lo más notorio tiene que ver, obviamente, con el enfrentamiento entre los gobiernos en Buenos Aires y el artiguismo, ¿no? Para poner un nombre.
Al comienzo es así, claro.
Eso se ve en el 13. Pero también las disputas al interior de las élites. Cuando nosotros estudiamos en la escuela, la sucesión de gobiernos, primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, los nombres de los directores, cada este, y dice, ¿pero qué pasa? Bueno, eso tiene que ver con disputas al interior de la propia élite política que está, digamos, informada por conflictos ideológicos, con conflictos políticos, también con intereses, y a su vez está el conflicto con interregional y el conflicto social. Entonces, en ese panorama aparece varias veces la idea de hay que poner un fin a la revolución. Eso es algo que se ve en muchas revoluciones, y como decía vos recién muy bien, Atilio, en el 16, cuando se declara la independencia, las Provincias Unidas en Sudamérica, inmediatamente después el Congreso emite un bando que sería muy recordado porque su título, fin a la revolución, comienzo al orden. Lo que está diciendo es, claro, a los pueblos que, bueno, si queremos realmente constituirnos, debemos dejar de lado las diferencias internas y poner una nueva instancia en la cual se obedezca a la autoridad. Y ahí es interesante porque hay una tensión en el concepto de revolución, que es a la vez este mito de orígenes, y como decías bien que recordabas de lo que yo escribí, una caja de Pandora, que la caja de Pandora, esto no se lo recordaste, trae la esperanza, pero también todos los males. Las dos cosas.
Tenemos dos mensajes de WhatsApp al 3109-5896. Juan, el trabajador, dice que la historia la escriben los que ganan y no se cambian en la biblioteca. Gracias. Y Marcela de Abasto dice que el programa es lindo. Bueno, muchas gracias. Y te pregunta, Fabio, por ejemplo, la Revolución Francesa, tras la misma vino el terror, incluso guillotinar, no te entiendo la letra, Diego, y bueno, guillotina unos cuantos, sí, por lo pronto. Sí. Entonces, ¿cómo se clasifica a este tipo de derivaciones? Cuando la revolución legítima se pone tiránica.
Bueno, es parte...
Porque siento... precisamente sí. Justo viene... ¿Qué dice acá, Diego? Gauges.
Bueno, más allá del caso, porque
sí.
No, a lo que voy es que efectivamente las disputas internas, que en general las revoluciones tienen disputas internas. De hecho, por eso se utiliza mucho también esta imagen clásica de Saturno devorando a sus hijos, que la revolución que se come a sus hijos, y que los que la inician no son los que la terminan. ¿Por qué? Porque hay disputas internas que tienen que ver con qué sentido, qué orientación, qué intereses, qué ideas son las que se van a promover. No es que necesariamente están todos de acuerdo. Y eso uno lo puede ver en todas las revoluciones.
Ahora, es bueno esto de Marcela, porque pone un ejemplo en el que las contradicciones se pusieron al rojo vivo,
sí,
en Francia, porque Madame Guillotin,
sí, exactamente,
trabajó bastante, ¿no?
Exactamente, pero uno puede ver que en la experiencia revolucionaria también, en la revolución rusa también, en la revolución cubana también, es decir, ese es uno de los problemas que plantea, porque la idea de una revolución como un inicio nuevo tiene un vínculo muy fuerte con el absoluto, con una verdad absoluta. El problema de la verdad absoluta es que no tolera la disidencia.
Si lo vamos a poner
en términos un poco más filosóficos que históricos. Entonces, hay un vínculo muy fuerte con una verdad absoluta que hace que quien no, te digo, para sacarlo de las cuestiones personales, y también, por supuesto, siempre existen, son personas, pero en términos de qué es lo que se está disputando, quien no está conmigo del todo es alguien que no tiene un lugar legítimo, porque hacia donde vamos es hacia el lugar de la verdad. Y es un problema eso, es un problema para las revoluciones, es un problema para la sociedad en general, pero en las revoluciones se condensa eso.
Claro.
Si uno dice, hay una tradición de pensar la política como una relación entre amigo y enemigo, para ponerlo en términos así formales, la revolución es el momento más absoluto de condensación de eso. Y el que no está con quien en ese momento dirige la revolución, aunque sea revolucionario, se lo plantea como alguien que tiene que estar por fuera. En momento de enfrentamiento llega la violencia política. Vamos a poner algo que sea por ahí menos violento políticamente. Cuando se discute o cuando se piensa la relación entre Saavedra y Moreno o entre saavedristas y morenistas, que hay una idea de que Moreno era revolucionario y Saavedra no. No, los dos eran revolucionarios. Tenían diferentes ideas sobre qué debía hacerse. Entonces, ahí hay una disputa y alguien gana y alguien pierde, ¿no? Pero los dos son revolucionarios.
Unitarios y federales después.
Unitarios y federales después, claro, pero la política es eso. El tema es que la revolución, por sus propias cualidades, sobre todo en sus momentos iniciales, condensan y extreman esta disputa entre dos fuerzas, entre dos posiciones y demás. Y eso está siempre ahí de la violencia y del uso extremo de la violencia, digamos, de la fuerza física.
Vamos a escuchar otra musiquita a propósito de... No la vamos a escuchar ahora a Leda Valladares, pero Leda Valladares se ocupó, además, de llevar la música a la escuela, como ella decía. Y propuso, organizó cantos corales, y hay maestras de las provincias de Buenos Aires que hicieron con sus alumnas y sus alumnos cosas preciosas como esta. Esta es una... Vidala de comparsa de Yerba Buena, una localidad tucumana, pero que la hacen maestras de la provincia de Buenos Aires, y se llama Naranjal.
Me sobran dos horas, me falta el maestro. Buen día, señor Beleta. Mi nombre es Alejo. La Revolución Francesa es como todas las revoluciones, al igual que Urano y Cronos, se devora a sus propios hijos. Hasta el mismo Messie Guillotin fue guillotinado. Chao, buen día.
Es cierto que fue guillotinado. Gracias, Alejo. Me gustaría... Nos quedan unos cuantos minutos, afortunadamente, unos 10, Fabio. Vos planteás... hablás del mito de origen. Pero a propósito de encauzar la revolución, ponés dos ejemplos de dos personalidades muy importantes, muy influyentes, como fueron Alberdi y Sarmiento. ¿Qué dice Sarmiento? Primero, ¿qué dice Alberdi o Sarmiento? Oh, como quieras vos. Bueno, y después Mitre, obviamente.
Sí, ambos en el marco ya, digamos, pasados 30 años de la revolución, forman parte de la generación del 37, el grupo romántico argentino.
Exactamente.
Que es muy importante considerar el conjunto, que tiene un discurso específico sobre la revolución, primero por una cuestión generacional. Es la primera generación nacida en el mismo momento de la revolución, un poquito antes, un poquito después. Casi todos ellos nacieron entre 1807 y 1821. Mitre es el más jovencito, digamos, de ese grupo. Y lo que plantean es esta idea de que la revolución, a la cual reivindican plenamente, porque, digamos, sacó a Hispanoamérica de lo que era su destino de atraso si seguía ligada a España, según ellos entendían, y al vínculo colonial, pero se produjo cuando no había condiciones, cuando todavía la sociedad no estaba en condiciones de... Entonces, Alberdi tiene una frase muy, muy, muy... Alberdi tiene expresiones muy interesantes, la idea de, a diferencia de los revolucionarios del norte que acompañaban el tiempo, los revolucionarios americanos, sudamericanos sería, violaron las leyes del tiempo y del espacio. Entonces es una filosofía de la historia en la cual debería haberse enmarcado, ahora dice, bueno, ya está, sucedió, tenemos que hacer algo, tenemos que reencauzarla. Entonces ahí giran en torno al proceso revolucionario una y otra vez tanto Alberdi como Sarmiento. Sarmiento incluso se refiere a la revolución poniéndolo en un marco interpretativo general sobre los procesos revolucionarios para explicar el surgimiento del caudillismo. Entonces dice, bueno, en todas las revoluciones están los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Ganan los revolucionarios. Después se dividen en más conservadores, menos conservadores se dividen. Lo que pasó en el Río de la Plata, esa es la gran hipótesis del Facundo de Sarmiento, es que todo eso transcurre dentro del marco de la ciudad, de la civilización. Es que alguna de las facciones que dirigen la política después de la revolución llama en su auxilio a la campaña.
Y la campaña salvaje.
Y la campaña salvaje, y así es como ingresa en la ciudad.
Claro.
O sea, eso es lo que para Sarmiento rompe el modelo utilizado para interpretar las revoluciones y sería la particularidad de Sudamérica y lo que él quiere explicar en el Facundo. Sería, digamos, habría mucho más para decir, pero básicamente es eso.
Claro. Y después tenemos la importancia que tiene como historiador Mitre, porque toma Mayo y lo hace de una manera muy inteligente, porque termina planteando, y yo te pido a vos que lo expliques, la preexistencia de la nación argentina, como si hubiera existido desde siempre.
Sí, bueno, Mitre es el que creó el gran relato interpretativo de nuestra historia. Y eso incluso para quienes impugnaron los contenidos de la historia de Mitre. Lo que le hicieron fue cambiar los contenidos y las valoraciones. Pero
el revisionismo, por
ejemplo,
dice lo mismo que Mitre,
pero cambia los contenidos de quiénes son los buenos y los malos, para decirlo rápidamente.
Claro.
No es muy correcto lo que estoy haciendo, pero algo así sería.
Sí, sí.
La valoración ideológica y moral sería. En realidad, después, posteriormente, hubo otras impugnaciones, pero básicamente lo que hace Mitre es algo muy astuto, que es lo siguiente. Porque las interpretaciones y las representaciones de la revolución lo que planteaban era que había sido producto de la crisis de la monarquía, eso es lo que decían los contemporáneos, porque era lo que estaban viviendo, que después vino la revolución, creó el nuevo horizonte y demás. Ahora, eso dificultaba la creación de un relato histórico nacional. Y por eso no había muchas producciones que se referían al periodo colonial. Lo que hace Mitre es decir, en el periodo colonial estaban puestas como una especie de semillas que después van a fructificar y van a ir dando forma a Argentina como una nación republicana, liberal y democrática. Y eso es lo que en 1810 de algún modo es una toma de conciencia. Entonces hay como una especie de astucia de la historia en términos hegelianos, que estaba todo predestinado y no importa lo que hiciera un actor u otro, sino todos contribuían de un modo u otro a construir esa nacionalidad. 1810 sería la toma de conciencia. Entonces él puede construir un relato histórico que plantee una continuidad entre el periodo colonial y el periodo revolucionario y republicano, que hasta ese entonces no se podía. Y ese gran forjador de nuestra historia en ese sentido, ¿no? No porque tengamos que estar de acuerdo, sino que lo que espontáneamente los argentinos creemos sobre nuestro pasado, en buena medida...
Fuimos educados así, fuimos en, educados la primaria. Así en la primaria. ¿En qué libro escribe esto?
Sobre todo en la historia de Belgrano.
Ajá, que además la va retocando, ¿no?
La va retocando, y sobre todo, por eso elige a Belgrano también, porque Belgrano le permite seguir a un personaje que tuvo actuación en el periodo colonial como secretario del consulado, en el cual se pueden ver algunas de las nuevas ideas, pero que después va a ser muy importante en el periodo revolucionario. O sea, puede mostrar la continuidad. Efectivamente hay una ruptura en la revolución, pero una ruptura en continuidad. En términos interpretativos es muy importante porque todo queda dentro del marco de una misma historia que puede ser narrada bajo unos mismos principios. Argentina estaba destinada a esto. Yo siempre hago la idea de Argentina, el destino de grandeza, que estamos condenados al éxito.
Viene de ahí. Y el destino de grandeza, qué sé yo, fue un caballito de batalla. El que más lo repitió fue Perón, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya desde allá del 46.
Sí, es algo muy instalado en la cultura política argentina, de que hay como un cierto destino. Bueno, en los últimos años hay muchas disputas que en algún momento ese destino se desvió por X razones. Eso parte ya de la discusión política e ideológica contemporánea.
Claro, que a partir de la Primera Guerra se extravió el rumbo.
O el peronismo, la década del 30, cada sí. uno tiene su posición sobre eso, ¿no? Pero es complicado también pensar en términos de estamos destinados a algo. No estamos destinados a nada. En todo caso tenemos determinadas condiciones y nosotros podremos hacer algo o eso o no. ¿Y qué
claro,
queremos hacer?
Por supuesto, no es muy difícil. ¿Cómo sabe uno a lo que está destinado, no? Pero en ese sentido, lo llamativo del caso es la influencia. A mí lo que más me llama la atención, bueno, total tenemos un par de minutos, es... En Mitre, vos que sos un especialista de estos años de la historia argentina, es lo mal que le... Porque, bueno, en un momento sí, él consigue aglutinar a Buenos Aires detrás de él y consigue ponerle condiciones. Buenos Aires al interior, concretamente a Urquiza. Pero después es un fracaso.
Sí.
Ya no puede... pretende seguir influyendo y arbitrar la política argentina, pero dejó de ser presidente y se acabó su influencia y además era bastante mal mirado. Sin embargo, como historiador, tuvo una influencia fenomenal.
Sí. Sí, después de su presidencia, sobre todo la guerra del Paraguay fue lo que...
Claro.
No tenemos tiempo para desarrollar, pero evidentemente la guerra del Paraguay afectó su imagen pública, por decir de algún modo, incluso entre las élites. Y después, ocupó un lugar muy raro, porque efectivamente no pudo ser más eso que quiso ser y que pudo ser algún momento.
Quiso ser de vuelta presidente, por lo pronto.
Pero tampoco terminó en un lugar absolutamente marginal. O sea, tiene un lugar como un cierto...
Está en el panteón.
Ahora, algo importante, que es que la historia que él escribió de Belgrano fue muy importante varias décadas después, no necesariamente cuando él la escribió, en términos de construcción de una serie de representaciones sobre la historia argentina, sobre todo en el centenario, cuando es necesario construir una historia nacional y una identidad nacional para forjar un ideario común, un imaginario común en un país de inmigrantes. Porque por ahí, más en 1880, la historia de López por ahí tenía más predicamento entre las élites. Pero el relato
la
que
de
va...
Vicente Fidel López, el hijo del que hace el himno.
Exactamente. Y Mitre, la historia de Belgrano de Mitre, la de San Martín, va a ser muy importante ya a comienzos del siglo XX. Entonces también es lo que un autor hace en determinado momento, cómo puede ser retomado después. Por esto, no sé si hay tiempo que dice una sola cosa. Muchas veces se habla de la historia de Mitre, mitrista, pero en general no se lo lee a Mitre. No sé si acá hay muchos oyentes interesados, los invito a que lo lean. Y van a encontrar cosas mucho más interesantes que las que uno cree, porque lo que uno sabe sobre Mitre es lo que otros dicen que escribió Mitre.
Claro.
Exactamente.
No, incluso hay algunas cosas. A él no se le escapan algunas cosas muy importantes. Los movimientos populares por ejemplo, las rebeliones populares en el Alto Perú.
No, sí, sí.
Es el primero que detecta eso.
Sí, y la idea es que él le da un papel importante a la movilización popular. Pero por esto, métete en una cuestión que es que tiene una mirada muy optimista. Entonces, todo lo que sucede apunta hacia la misma dirección, es ese destino.
Gracias, Fabio. Muy atento. Te vamos, por supuesto, a volver a molestar alguna vez. Vos sos un habitante de Soltando Pájaros. Muchas gracias. Mucha suerte con el libro.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Atilio.
Y nos vamos con una suerte de sucesora, pero por lo menos porque es coplera, Mariana Carrizo, que canta Zamba de la Bailarina. Ahí está. Chau, gracias y hasta el sábado que viene.
Y anda tras tu pollera la noche entera buscándote. Y anda tras tu pollera la noche entera buscándote. ¿Qué tienen tus enagos que cuando bailo juntito a ti siento como si andara una cosa rara dentro de mí? Siento como si andara una cosa rara dentro de mí. Suena en la medianoche una guitarra y un bandoneón. Y eres como